السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Todos conocemos cuál es la situación actual del mundo, donde se esparce el desorden y el caos. Como ya he dicho en numerosas ocasiones, muchos poderes antiislámicos culpan de esta inestabilidad a los musulmanes. Es cierto que las acciones de ciertos grupos musulmanes en nombre del Islam, tanto en el mundo musulmán como en el no musulmán, no son sino barbáricas y crueles. Sin embargo, tales acciones no tienen absolutamente ninguna relación con las enseñanzas del Islam. No obstante, también es cierto que ha habido y sigue habiendo una táctica deliberada para crear estas condiciones entre los musulmanes. En términos generales, el mayor daño que se ha causado al Islam se debe a los musulmanes e hipócritas que han sido instrumentos en las manos de estos poderes para lograr sus intereses personales. En cualquier caso, el estado de las cosas en el mundo actual es en gran parte sombrío. Los actos perjudiciales de algunos musulmanes han ofrecido un amplio pertrecho a los poderes antiislámicos para difamar el Islam. Como es lógico, los musulmanes ahmadis también terminan siendo objeto de crítica por esto. Aunque los que nos conocen saben que las enseñanzas de la comunidad musulmana ahmadía solo entrañan amor, paz y hermandad, sin embargo, la persona común percibe a los ahmadis con la misma imagen general que los medios de comunicación muestran de los musulmanes y del Islam. En algunos países, los grupos y partidos nacionalistas se niegan a entrar en razón. Su énfasis está en actuar según su perspectiva y mentalidad puramente negativa. Tal oposición Se ve tanto en Alemania Oriental como en Holanda, donde las elecciones están próximas. Del mismo modo, los partidos de extrema derecha están ganando fuerza en otros países de Europa y la situación en los Estados Unidos es bastante evidente. Los Ahmadis se enfrentan de esta manera no solo a la adversidad por ser musulmanes que viven en Occidente, sino también se enfrentan a dificultades por ser Ahmadis que viven en países musulmanes. Nos enfrentamos a esto simplemente por el hecho de que hemos aceptado a la persona que nos llama hacia la fe, cuyo advenimiento fue prometido por Allah el Todopoderoso. En Pakistán, la legislación opresiva ha dado a los molvis una autorización completa y por temor a estos clérigos, los tribunales de justicia están obligados a dispensar injusticia. En Argelia, en estos momentos, han adoptado una postura similar por temor a los llamados clérigos musulmanes y están introduciendo en las cárceles a musulmanes ahmadis inocentes por cargos totalmente infundados. En la actualidad hay al menos 16 ahmadis con pena de cárcel allí. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de un ahmadi ante todo esto? No tenemos un gobierno mundano, ni bienes materiales, ni riqueza en petróleo. Ciertamente, sin embargo, hay algo a lo que cada ahmadi en el mundo debe prestar gran atención. Y esto es lograr la cercanía con Allah, el Todopoderoso, a través de la adoración, la caridad, el istighfar. Al prestar atención a estos aspectos, la misericordia de Allah, el Todopoderoso, se agita y sitúa al hombre bajo la protección y el refugio divino. Ya he llamado la atención hacia la adoración y en particular hacia el ofrecimiento de la oración en mis anteriores sermones del viernes. Hoy voy a dar más enfoque al sadaqa, a dar limosna, y al istighfar para mostrar cómo estas son formas de alcanzar la misericordia de Allah el Todopoderoso. El hombre está plagado de innumerables debilidades y defectos y a menudo erra en el cumplimiento del derecho de la adoración debido a los compromisos mundanos. Cuando se enfrenta a una dificultad personal, entonces tiende a ofrecer un poco de sadaqa, pero de lo contrario no. Además, el hombre no da la debida justicia al istighfar. Si cada uno de nosotros analizara nuestro propio estado, resulta evidente que la mayoría de nosotros no cumplimos con estas obligaciones. Sin embargo, si queremos recibir las bendiciones de Allah el Todopoderoso, atraer su misericordia y hacer inútiles los esfuerzos de los oponentes, es indudablemente necesario que prestemos atención a aquellos asuntos que nos ganarán el agrado y el perdón de Dios. Cuando Allah el Todopoderoso dice que acepta nuestro tawbah, istighfar y sadaqa, significa que primero debemos prestar atención al arrepentimiento y buscar su perdón para que Él elimine nuestras dificultades y ansiedades y nos acerque hacia Él. Además, Él perdonará nuestros pecados anteriores, nos concederá la capacidad de ser abd como es debido y nos bendecirá con su misericordia. como dice Allah el Todopoderoso en el siguiente versículo del Sagrado Corán. Es decir, ¿no saben que Allah es el que acepta el arrepentimiento de sus siervos y acepta las limosnas, y que Allah es el sumo remisorio con compasión y es misericordioso? Explicando el significado del sadaqa, la oración y su conexión, el Mesías prometido dijo en una ocasión: sadaqa deriva de sidq. Cuando una persona da sadaqa en el camino de Allah, refleja la relación de sidq que tiene con él. En segundo lugar, están las oraciones. Las oraciones desarrollan un estado en el hombre donde su corazón se derrite y experimenta un sentimiento profundo y una pasión intensa. La oración contiene un sacrificio. Si uno cumple con ambas condiciones, es decir, muestra sinceridad y ora, se convierte en un elixir. Ambos aspectos se combinan para producir un elixir eficaz. Así pues, el istighfar es también una oración. Cuando el hombre ora mientras observa sus transgresiones y defectos, produce y debe producir un celo y fervor. Uno debe sentir angustia en el corazón y no solo pronunciarlo con los labios, pronunciar astaghfirullah superficialmente, mientras que su atención no está en Dios. Si no, esto no serviría a ningún propósito. En resumen, Allah el Todopoderoso acepta nuestras oraciones y el sadaqa cuando se realizan en un estado de ansiedad con la intención de alcanzar su misericordia. Además, cuando uno se compromete a esforzarse por eliminar sus debilidades, y esforzarse por atraer la misericordia de Allah, recibe otra buena noticia que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, nos ha transmitido y explicado con detalle. Dios el Todopoderoso dijo al santo profeta: diles a mis siervos que si dan un paso hacia mí, avanzaré dos pasos hacia ellos. Si caminan apresuradamente hacia mí, correré hacia ellos. Así pues, la misericordia de Allah el Todopoderoso es ilimitada e infinita. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, también dijo que Allah el Todopoderoso es enormemente puro y generoso. Dios se siente avergonzado de dejar con las manos vacías a aquellos de sus siervos que imploran con sus manos. Por supuesto, es posible que las súplicas del hombre no sean contestadas de la manera exacta o en el momento preciso que él deseaba. A veces, la sabiduría divina dicta que los efectos de las oraciones del hombre y de la limosna se manifiestan algún tiempo después o de alguna otra manera. Y en algunas ocasiones sus oraciones pueden ser respondidas inmediatamente. En cualquier caso, debemos tener convicción completa en lo que Allah el Todopoderoso ha dicho, es decir, que Él acepta nuestras oraciones, el istighfar y el sadqa. En otras palabras, cuando el hombre pide perdón por sus pecados y también promete evitar cometer futuras transgresiones y hace esfuerzos reales hacia esto, Allah el Todopoderoso acepta su arrepentimiento y lo alivia de todo tipo de aflicciones y dificultades. Recordad, Allah el Todopoderoso siempre conoce el estado de nuestros corazones. Él rechaza las acciones pretenciosas que realizamos y solo acepta las acciones puras y sinceras. Y como el santo profeta, la paz de Dios sea con él, ha explicado, Allah nunca nos dejará desprovistos de la recompensa. Allah el Todopoderoso es tan amable y compasivo con la humanidad que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, ha dicho que quien no tiene suficientes medios para dar limosna y caridad recibirá las recompensas correspondientes a dar limosna si realiza buenas obras y se abstiene de los vicios. Su adoración y la búsqueda del perdón de Allah serán aceptados por Allah en forma de adoración. Y la búsqueda de su perdón, en ese caso serán recompensados por sus acciones piadosas que benefician a los demás con la misma recompensa que dar limosna. Una persona con los medios necesarios que está en una buena posición económica será recompensada si da sadqa, mientras que un individuo pobre, a través de sus acciones intenciones piadosas y siempre y cuando actúe según los otros mandamientos divinos, recibirá la recompensa equivalente a la de haber ofrecido el sadqa. Por lo tanto, uno debe ser extremadamente agradecido a este Dios tan afectuoso que no solo nos ha enseñado los medios a través de los cuales podemos salvaguardarnos de nuestras deficiencias, sino que también ha declarado que nos protegerá de futuras dificultades y pruebas, aceptando los esfuerzos que hemos hecho para protegernos de nuestras debilidades y pecados. Por lo tanto, la única manera que podemos escapar de las dificultades es prostrándonos ante Allah el Todopoderoso y ofrecerle nuestra adoración y súplicas con total devoción y sinceridad. El Mesías prometido, Dios esté contento con él, ha hablado sobre el tema del istighfar y de dar sadqa en varias ocasiones. Voy a presentar algunos de sus extractos. Explicando la verdadera esencia del istighfar, el Mesías prometido, Dios esté contento con él, declara: el pecado es como un parásito subsumido en la sangre del hombre y su única cura es el istighfar. ¿Qué es el istighfar? Es la acción de una persona que busca la protección de Allah el Todopoderoso de las consecuencias perniciosas de los pecados que ya ha cometido y además también es protegerse de aquellos pecados que, aunque uno no ha cometido, pero tiene las facultades potenciales para ello. Es decir, uno tiene la fuerza y la capacidad de cometer un pecado particular y también las inclinaciones que podrían conducir a uno hacia el vicio. Por lo tanto, ni siquiera permite que surja la oportunidad de que el pecado pueda cometerse y es internamente exterminado y reducido a cero. Esto es el istighfar, es decir, buscar el perdón de los pecados cometidos anteriormente y protegerse de no cometer ningún pecado en el futuro. También sirve para despertar la misericordia de Allah el Todopoderoso y para que continúe derramando su misericordia y bendiciones sobre nosotros. Además, el Mesías prometido dice, corren tiempos de gran temor, por lo que uno debe permanecer comprometido en la búsqueda del arrepentimiento, del perdón y evaluar el estado de su alma. La gente de todas las creencias y la gente del libro creen que el sadaqa y la caridad pueden evitar el castigo divino. Sin embargo, esto solo es posible cuando se hace antes de que ocurra el castigo real. Pero una vez que el castigo divino está en marcha, entonces no hay nada que se pueda hacer para impedirlo. Por lo tanto, debéis permanecer ocupados ofreciendo istighfar y toba a partir de ahora, de modo que vuestra hora no venga y para que Allah el Todopoderoso os proteja. Las dificultades actuales que vemos son muy pequeñas, sin embargo, la dirección en la que la humanidad se dirige, sin ningún tipo de restricciones o límites e incurriendo en el desagrado de Dios, es hacia una destrucción que el propio hombre habrá construido con sus manos. El mundo está alimentando la ira de Dios. En una época como esta, el deber de los seguidores del Mesías prometido es que mientras buscamos el arrepentimiento y el perdón para protegernos de sus efectos dañinos, también debemos orar por el mundo en general para que Allah el Todopoderoso haga que lleguen a sus sentidos. Explicando la verdadera esencia del istighfar, el Mesías prometido indica: Allah el Todopoderoso tiene dos títulos en el Sagrado Corán, Al-Hay y Al-Qayyum. Al-Hay significa autosuficiente y el otorgador de vida. Y Al-Qayyum es el que se hizo a sí mismo y el origen de toda la creación. Las facultades externas e internas y la existencia de todo emanan de estos dos atributos. La palabra Al-Hay demanda que Él debe ser adorado como es manifestado en el Sur al-Fatiha. Es decir, a ti solo te adoramos. Al-Qayyum demanda que a Él le pedimos ayuda como es expresado en estas palabras. Y a ti solo te pedimos ayuda. El Mesías prometido indica, la razón de por qué Al-Hayy requiere que le adoremos es porque Él ha creado al hombre y después de crearlo no le abandonó. Por ejemplo, a un edificio no le pasará nada si su constructor muere. Sin embargo, el hombre necesita constantemente a Dios. Por ello es necesario que busque fortaleza en él. Y esto es el istighfar. El istighfar significa buscar constantemente fuerza en Allah el Todopoderoso con el fin de abstenerse de cometer pecados y adquirir la fuerza necesaria para adorarle. El Mesías prometido indica a continuación, esto es en verdad la esencia fundamental del istighfar, pero el significado de istighfar se extiende también para incluir a aquellos que cometen pecados y protegerlos de sus viles consecuencias. De todas formas, el verdadero propósito es el de salvaguardarse a uno mismo de las debilidades humanas. Por ello, una persona que no siente la necesidad de recitar el istighfar, sabiendo que en verdad es solo humano, es un ateo sin conocimiento. En relación con la importancia de mantenerse cerca de Allah el Todopoderoso y recitar istighfar, el Mesías prometido indica: el hombre se ha creado con un objetivo muy grande y noble. Los detalles de este objetivo han sido subrayados por el Mesías prometido, Dios esté contento con él. En la primera parte, que es el de lograr un cambio puro en uno mismo. Esto es una tarea muy ardua para el hombre. Además, uno debe reconciliarse con Dios y no debe de ninguna forma desagradarle. Uno también debe conocer el propósito de su creación. Debe conocer el motivo de por qué ha sido enviado a este mundo. Y como todos sabemos, Allah el Todopoderoso ha indicado que es el de adorar a Allah el Todopoderoso y conseguir su cercanía. En cualquier caso, el Mesés Prometido indica: el hombre ha sido creado para un objetivo muy grande y noble. Sin embargo, cuando llega el momento y uno no logra estos objetivos, Allah el Todopoderoso pone a fin a sus asuntos. Por ejemplo, en el caso de un sirviente, si no realiza sus tareas adecuadamente, entonces el jefe le releva de su cargo. ¿Por qué debería Dios continuar dando vida a una persona que no cumple con sus deberes? Citando un ejemplo, el Mesías Prometido indica a continuación: nuestro Mirza Sahib, es decir, el padre del Mesías Prometido, buscó varios tratamientos durante 50 años. Sin embargo, solía decir que no encontraba ninguna cura medicinal apropiada. La verdad es que sin el decreto de Dios, ninguna partícula que entra en el cuerpo humano puede resultar beneficiosa. Por ello, uno debe buscar profundamente el arrepentimiento y el perdón para que Allah, el Todopoderoso, continúe mostrando su gracia. Cuando surge la gracia de Dios, entonces se aceptan las oraciones. Allah, el Todopoderoso, ha indicado que a veces Él aceptará las plegarias y en otras ocasiones seguirá su decreto. El Mesías Prometido indica a continuación: hasta que se pronuncie el decreto divino, tengo poca esperanza de que se acepten mis oraciones. El hombre es extremadamente débil e indefenso. Por ello, uno debe siempre tener en cuenta la gracia de Dios. Sin embargo, a fin de tener en cuenta la gracia de Allah el Todopoderoso, debemos mantenernos unidos a Él y no perderle de vista. Debemos buscar el perdón y el arrepentimiento. También debemos cumplir con nuestras responsabilidades que le corresponden y con las de su creación. El Mesías Prometido habla sobre cómo la súplica y el ofrecimiento del sadka puede evitar un castigo que ya ha sido pronunciado por haber cometido un pecado. La oración es el medio para adquirir grandes logros. Fueron las oraciones fervientes las que salvaron a la gente del profeta Yunus de un castigo divino. Según mi opinión, muhabbat significa mostrar ira, es decir, mostrar ira a otro o enfadarse con algo. Dice, según mi opinión, muhabbat significa mostrar ira y enfado. Dice, ihud se refiere al corto temperamento de alguien, y también se refiere a un pez, una ballena. Nun se relaciona con prisa o temperamento. El profeta Yunus se encontraba en un estado de ira. Cuando se evitó el castigo, el profeta Yunus sintió una injusticia al pensar que sus oraciones y la profecía habían sido en vano. Sintió que sus oraciones no fueron escuchadas y por eso sentía enfado. Sin embargo, hay una lección que aprender de esto, que Allah el Todopoderoso puede cambiar el curso del destino y que las oraciones emocionalmente intensas y el sadaqat pueden evitar incluso castigos que han sido decretados. También el concepto de caridad y benevolencia viene de esto y tales actos complacen a Allah el Todopoderoso. En el libro Ilim ul-Tarbiru Roya, el riñón simboliza la riqueza, lo cual significa que ofrecer limosnas es similar a ofrecer la vida de uno mismo. Cuando una persona ofrece limosna, demuestra mucha sinceridad y determinación, y el hecho es que el mero uso de las palabras no sirven para nada hasta que, a no ser que también se demuestre de forma práctica. El Mesías Prometido indica, esto es referido como sadka, porque este acto deja huella en el sadiquín. En relación al profeta Yunus, se ha mencionado en Durun Mansur que él dijo, ya sabía que tú mostrarías tu clemencia si alguien se presenta ante ti. Es decir, Alá el Todopoderoso mostraría su clemencia. El Mesías prometido, Dios esté contento con él, indicó una vez en una reunión los detalles de este incidente. Han sido mencionados en el periódico Al-Badr. Indica que algunas personas vinieron de fuera de Qadian y después de la oración del viernes, el Mesías prometido se quedó sentado con ellos. La persona que reporta este hecho en el periódico indica que después de que se ofreciera la oración del viernes, algunas personas del vecindario tomaron el bet. Después, el Mesías prometido dio un pequeño discurso sobre el cumplimiento de la oración y el ayuno, así como de abstenerse de cometer injusticias. El Mesías prometido indicó que debían aconsejar a las mujeres, niñas y niños de la casa que realicen estos actos bondadosos. Al igual que un árbol o un campo no florece si no hay suficiente agua, ocurre lo mismo con el corazón. Si no se le da el agua de la piedad o la virtud, no es útil para una persona. El Mesías prometido afirmó que el tema de la virtud debería ser frecuentemente tratado en los hogares, dado que permite a uno permanecer concentrado en las oraciones y en la recitación del istighfar. También llama nuestra atención hacia la realización de buenas obras, y esto de hecho es el agua mediante el cual la planta de la virtud crece y florece, y también fortalece nuestra fe. Además, la persona citando esto continúa diciendo que el Mesías prometido habló en contra de reuniones basadas puramente en la ridiculización y la burla de otros. El Mesías prometido también recordó acerca del consejo dado por los profetas que el sadaqa y la oración pueden evitar el castigo. El Mesías prometido afirmó que si uno no tiene dinero, pero simplemente llena un cubo de agua de pozo para alguien, incluso eso cuenta como sadaqa. El Mesías prometido dijo que ayudar a otros a generar su propia riqueza o utilizar las propias habilidades físicas de uno también es considerado como sadaqa. Por lo tanto, con el objetivo de obtener las bendiciones de Allah el Todopoderoso, mientras que es importante realizar la adoración, al mismo tiempo debemos abstenernos de cometer cualquier tipo de injusticia o crueldad, y además debemos ayudar a personas necesitadas. En nuestras casas, en lugar de gastar el tiempo en pasatiempos materiales, es importante recordar a la gente en casa que deben llevar a cabo obras virtuosas. Debemos evitar todas aquellas reuniones que son puramente para burlarse o reírse de los demás. Tal y como el santo profeta, la paz y Dios, paz de Dios sea con él, ha afirmado que todos estos gestos de bondad entran dentro de la etiqueta de sadaqa. Ayudar a los demás también se cuenta como sadaqa. Eliminar las dificultades de los demás también es considerado como sadaqa. Por lo tanto, debemos tomar nota de esto. En una ocasión, el Mesías prometido dijo: es común en todas las religiones que dar limosna y los actos de bondad y benevolencia pueden evitar una dificultad. Si Dios el Todopoderoso avisa a uno de una prueba inminente, entonces ello es considerado como una profecía que contiene un aviso. Por tanto, dando limosna y caridad y mediante actos de bondad a través de un verdadero arrepentimiento y volviéndonos hacia Dios el Todopoderoso, una profecía que contiene un aviso puede ser repelida. El Mesías prometido continúa diciendo, 124.000 profetas creían en el hecho de que las pruebas pueden evitarse mediante el acto de dar limosna. Si las dificultades y los infortunios fueran inevitables, entonces dar limosna y los actos de benevolencia serían en vano. Por tanto, cuando Dios el Todopoderoso afirma que acepto las entregas de limosna y donaciones, significa que Dios el Todopoderoso tiene el poder de aceptarlas e incluso en aquellas circunstancias cuando en ciertas ocasiones Él decreta a través de sus mensajeros que un evento va a ocurrir. Incluso las profecías que contienen avisos, tales y como las que se dieron al pueblo de Jonás, pueden ser evitadas. El pueblo de Jonás rezó, dio limosnas y sus lamentos los salvaron de la destrucción que fue profetizada. Por lo tanto, si las profecías realizadas por los profetas pueden ser evitadas mediante el ofrecimiento de limosnas, Entonces, ¿por qué las dificultades que uno afronta por sus propias acciones, las cuales nacen del abandono de Dios el Todopoderoso, no pueden ser evitadas mediante la inclinación hacia Dios el Todopoderoso, la recitación del istighfar y el tawbah, el arrepentimiento y el ofrecimiento de limosnas? Dichas dificultades pueden ser obviadas siempre y cuando nuestros llantos, lamentos, adoración y la entrega de limosnas vayan en armonía con los mandamientos de Dios el Todopoderoso. En una ocasión, el santo profeta afirmó que el sadhaka evita la ira de Dios y salva a uno de la muerte de cometer un acto malvado. Después dijo: salvaros del fuego dando sadhaka, incluso si se trata de medio dátil. También hemos oído un dicho del santo profeta en el cual él afirma que realizar buenas obras, es decir, mostrar una conducta virtuosa y abstenerse del vicio, también es sadhaka. Por lo tanto, debemos tener siempre en cuenta estos mandamientos en mente, al mismo tiempo que también debemos recordar que recitar istighfar y las oraciones son de crucial importancia. El istighfar que se recita desde el fondo del corazón puede salvar a una persona de cometer un pecado en el futuro. También despierta la misericordia de Dios el Todopoderoso y nos acerca a Él. El santo profeta ha dicho que si la puerta de las súplicas está abierta para cualquiera de vosotros, es como si la puerta de la misericordia de Dios el Todopoderoso ha sido abierta para vosotros. De todas las cosas que pueden ser imploradas a Dios el Todopoderoso, lo más deseado es buscar su refugio y seguridad. Es decir, buscar la salvaguardia de Dios el Todopoderoso y caer bajo su protección. El santo profeta también afirma que la oración es beneficiosa ante cualquier aflicción que uno pueda estar sufriendo, así como cualquier dificultad que uno pueda afrontar en el futuro. Después dice: oh sirvientes de Dios, es necesario para vosotros que inculquéis el hábito de la oración. El Mesías prometido afirma: sed cuidadosos del hecho de que si uno comete un pecado y falla en reconocerlo como un pecado en su propio derecho, es mucho peor que un vicio que ha sido realizado con remordimiento. Este tipo de vicio es venenoso y letal. Si una persona se arrepiente, entonces es como si nunca hubiesen cometido tal pecado. Aquel que se arrepiente con sinceridad y recita el istighfar y posteriormente busca el perdón de sus anteriores pecados y promete abstenerse de estos pecados en el futuro, será como si nunca hubiese cometido dicho pecado. El Mesías prometido afirma: el estado de aquel individuo que no es consciente de sus propias acciones es muy peligroso. Por lo tanto, es vital abandonar todos los actos negligentes. Uno debe tener total conocimiento de lo que hace y estar atento de sus acciones. El Mesías prometido dice: arrepentíos de vuestros pecados y temed a Allah el Todopoderoso. Si uno se arrepiente y se reforma, tiene mejores opciones de ser salvados con respecto a los demás. Por lo tanto, la oración solo puede beneficiar a aquellos que se reforman a sí mismos y establecen una sincera conexión con Dios el Todopoderoso. El Mesías prometido dice: si un profeta intercede en nombre de una persona y dicha persona falla en reformarse a sí misma y continúa viviendo una vida de ignorancia, entonces dicha intercesión no le aportará nada. Que Allah el Todopoderoso nos permita entender el verdadero espíritu de la oración y que nos volvamos sinceramente hacia Él, que atraiga nuestra atención hacia la recitación del istighfar y la búsqueda del perdón por nuestras malas acciones del pasado mediante la postración ante Dios el Todopoderoso y que podamos realizar firmes promesas de abstenernos del pecado en el futuro y esforzarnos en cumplir dichas promesas, que podamos presentar donaciones para evitar infortunios que sean aceptadas por Dios el Todopoderoso, que Dios nos tenga siempre bajo su protección y nos salvaguarde de cada ataque de nuestros enemigos y se lo devuelva reflejado a ellos. que podamos ser siempre incluidos entre aquellos que tienen el temor de darle en sus corazones y que podamos convertirnos en receptores de las oraciones suplicadas por el Mesías prometido y el Santo Profeta y tomamos parte de estas bendiciones. Después de las oraciones ofreceré una oración funeral en absencia de la señora Sada Bartavi Saheba, esposa de Murri Bartavi Saheb, quien ha fallecido en Kosharab, en Damasco. Una fuga de gas del sistema de calefacción de su hogar causó un incendio que le provocó severas quemaduras. Fue llevada al hospital donde recibió tratamiento y su salud comenzó a mejorar. En esta dura experiencia demostró una enorme paciencia y permaneció ocupada adorando y agradeciendo a Dios el Todopoderoso. Solía decir a todo el mundo que ella estaba conforme con la voluntad de Dios. Sin embargo, según su doctor, cuatro días después sufrió un ataque al corazón del cual no fue capaz de recuperarse y falleció el 10 de enero de 2017. A Dios pertenecemos y a Él debemos retornar. Ella aceptó el Ahmadiyyat después de que lo hiciera su marido en 2004 y en cuanto a su lealtad y sinceridad, su compromiso era aún mayor que el de su esposo e hijos. Su marido, Murri Saheb, declaró que poco tiempo después de que aceptara el Ahmadiyyat quedó embarazada. Un día cayó por las escaleras y se enfrentó al riesgo de sufrir un aborto espontáneo. Durante la noche, en su sueño, oyó una voz desde los cielos en el que alguien exclamaba: «No temas, Dios protegerá a este niño». Después de esta experiencia, decidieron que si eran bendecidos con un niño, le llamarían Ahmad, y así lo hicieron. Posteriormente, cuando el niño ya tenía 6 años, ella vio un sueño similar, en el que una voz desde los cielos resonaba diciendo: «Allah salvaguardará a este niño». En una ocasión en que caminaba con su hijo al lado de una autovía, el niño se soltó de la mano de su madre y comenzó a cruzar la autovía. Ella se llevó las manos a la cabeza y cerró los ojos. Cuando los abrió, vio con asombro que su hijo había cruzado la autovía con seguridad y se había detenido en el otro lado y saludaba a su madre. Esto le recordó el sueño que había visto antes. Su esposo escribe: «Ella siempre sobresalía en las obras piadosas. Cada vez que yo pensaba en realizar un acto virtuoso, me decía a mí mismo: se lo comentaré a mi esposa para ver cómo llevamos a cabo tal o cual obra». Ella respondía: «También pensé lo mismo en mi convicción y la convicción y con la convicción en mi mente de que tú no te ibas a poner, ya cumplí con la tarea». Cuando el marido aún se hallaba en el proceso de pensar en la realización de la obra, ella ya le había concluido y así lo motivaba. Su marido dice que rara vez transcurría una semana sin que ocurriera algo similar. Su yerno, Musab Sheri Saheb, reside en Alemania. Dice que era una mujer de naturaleza sencilla y compasiva, que nunca peleaba con nadie y era muy generosa. Su marido fue detenido en 2009 y hasta el año 2013 ella se encargó del cuidado de los hijos con gran esfuerzo y dedicación. Tenía que trabajar para cuidar de todos y poder pagar su deuda. Participaba en todos los proyectos caritativos, trataba a todos con amor y respeto, fue siempre regular en su pago del chanda. Está enterrada en Hosrab, región de Damasco. Antes de su entierro, tanto los Ahmadis y los no Ahmadis le ofrecieron las oraciones fúnebres por separado. Que Dios el Todopoderoso tenga piedad de la fallecida y eleve su rango en el cielo y le conceda a su descendencia la facultad de conservar un fuerte vínculo con la Jamaat y el Khilafat.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.